¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Bueno, pues hay que empezar porque el tiempo comienza a ser factor, esta cita preciosa.
El tiempo es factor, tienes 56 años, probablemente te mueras pronto. No,
es como un partido de fútbol, ¿no? Es como un partido de fútbol la vida, o sea, sí. ¿qué vamos a
hacer? Ya pasó el medio tiempo.
El medio tiempo ya pasó.
En el segundo, a la mitad del segundo tiempo, yo me atrevería a decir.
Yo diría que por ahí andamos a la mitad del segundo tiempo, no sé si han caído goles o no, pero el tiempo comienza a ser factor.
Así que hay que hacer todo lo que hay que hacer, ¿no?
Exactamente. Nosotros aquí lo que tenemos que hacer es hacernos junto con ustedes y gozar de este día, que es un día más, para que ustedes oigan
hoy
un programa
para
más.
Para mí es un día especial.
Puede ser esta noche. Oye, es hora de... ¿Quién era Rafael, no? Con sus manitas.
Sí. El Divo de Linares, hace muchos años. Ya nadie le importa, nadie se acuerda de él.
¡Hijo!
¿Cómo estás, precioso?
Bien, ¿y tú, Lalota? ¿Qué dices? Lalota. Me encantó el apodo que te puso Moisés ayer, Lalota.
Pinche Moisés. Digo, mi querido Moisés. Ya ves cómo es. Cómo lo quiero. Ese.
A ver, hay un precio a pagar de nuestra parte por tener a Moisés, que es una gran figura, güey, del espectáculo, de los deportes. Es un hombre
del
conocido a nivel nacional.
Del
ahora en la política y trabaja aquí. Por cero pesos, güey. O sea,
desde hace 5 años.
Es increíble, güey.
Sí, no, se me cae la cara de vergüenza con Moisés Muñoz. Y con ustedes, de verdad, por la basura del programa que hacemos.
Increíble que la gerencia de este antro no se aboque a darle, aunque sea algo simbólico, agarrados, amarretas, codos. Es increíble.
Bueno, pues sean ustedes bienvenidos a esta tarde de Corneta, alrededor del fogón informativo. Ya estamos el señor San Cristóbal y un servidor.
¡Aquí! ¡Es correcto! Ok.
Así estaremos al rato, ¿no? Como Pepe Segarra. Ya, así. ¡Cállate los ojos! ¡Está aquí tan precioso!
¡Cállate, por favor! Ayer me hicieron el favor de alentarme en el gimnasio de box. Una chica muy guapa me dice... No, o sea, para tu edad te ves muy bien. Y yo, ¿qué?
¡Cállese los ojos!
¡Exacto! ¡Cállese los ojos!
¡Cállese
pégale
los ojos!
¡Pégale a su costal! ¡No me esté diciendo esas cosas!
Sí, ya cuando empieza el para su edad, señor,
para
se ve
edad,
usted muy bien.
No, o sea, para su edad, la verdad es que lo hace bastante bien.
Pues ni modo, bueno, pues es que eres un viejo, ya estás en edad de estar retirado y estás por empezar tu carrera.
Fíjate que
boxística.
Me traen a dieta, entonces nunca he estado menos retirado que ahora, pero bueno, es horrible.
¿Perdón?
Muy mal. Nada, nomás aquí compartiéndoles.
No, pues yo me solidarizo y te entiendo, Estaquito, porque a mí también me traen a... ¿Sabe cuando se puede, nada más? Porque hay prioridades,
sí,
increíble, ¿no?
Increíble, increíble que le hagan esto a uno al 10 para las 12. Ok.
Cuando tienes un hijo a los 56 años y así, pues se complica la trama también, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Que después de muchísimos años de matrimonio y luego pues cuando las mujeres llegan a esa fase en su vida en la que ya no solamente les das asco, sino también hueva. Ya
no hay mucho que hacer al respecto.
No hay mucho que hacer. Entonces hay que realmente insistir. Y de ahí de repente te abren la puerta, de repente.
Güey, con las desveladas y con la lactancia, créeme que la cosa está acá también dura.
Estamos en distintos problemas, tú y yo. Pero
al mismo tiempo el mismo.
Exacto, ni modo. Ya, bueno, eso es.
Pero eso les tiene sin cuidado a ustedes.
¡Tocan!
Sí, así. Y nada, nomás no abren, ¿eh?
No,
y nada. ¡Nada!
Nada. Bueno, mejor hablemos de política, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda el coito radiofónico con ustedes, con el público.
Ese sí. ¡Qué sabroso!
Déjenles, les dejamos caer
qué
la corneta
buen revolcón.
A ustedes. Exacto. ¿Qué? Permítote qué.
Arrancar con el top 10 para que puedan ir enviando sus propuestas a través de @lacornetafm. Hoy se va a llamar... Frases que puedes decir en un robo. Y en la cama.
Por supuesto que está arriba las patas, ¿no? O sea, tiene que estar. No la veo, pero tiene que estar. Sí,
arriba las patas, este es un asalto.
Chécate ¿Ya acabamos? ¿Ya? Uy, ni sudé, ni me asusté, ni nada, ya se terminó.
Frases que puedes decir en un robo y en la cama. ¡No me vayas a disparar en la cara!
¡Cállate y ponte estas esposas! Ok.
Bueno, okay. Si quieren participar ya saben cómo, arroba la corneta FM. Y ahora sí, empecemos con el menú informativo que tenemos para ustedes hoy jueves 25 de septiembre. Ya 25 de septiembre está aquí.
Qué rápido.
Ya viene el Halloween.
La como, lota.
Que, ya, se escorban. Pepota.
Ay, qué pepota. No, ya. Eso no lo puedes decir en un asalto.
No puedes decir eso. Ay, qué pepota.
Bueno, a lo mejor en un asalto sí funcionaría. O sea, cuando te están asaltando, a ver, dame todo lo que tienes. Qué bruto, qué tetotas. Y cuando voltea, le sobrajas.
Te echa a correr.
Sí, le metes un puñetazo y corres para el otro lado. ¿Qué nalgotas?
No creo que se distraigan. Bueno, a lo mejor hay asaltantes muy...
Igual y sí. Fíjate que el otro día vi un video de una cajera de una tienda, no sé en dónde, que llega un asaltante y pone la pistola en el mostrador y se saca las chichis, güey. Y el güey como que no sabe qué hacer y ella aprovecha para cerrar una puerta y se escapa. Se abre la camisa y se saca las chichis, güey. Y wow, con eso el güey como que
¿qué
no
mecanismo
sabe qué
de
hacer.
Defensa?
Increíble,
le
¿no?
da un cortocircuito en la mente.
Chichis.
Chichis.
Y se le va la onda al güey. Es increíble.
Es que todos nos imbecilizamos, ¿no? Con unas chichis.
Son hipnóticas, sin duda. Eso es lo que dice tu cerebro. Está el asaltante pensando. A ver, no te pongas nervioso, apúntale bien y de pronto tu cerebro...
¡Miren qué hermosos chicharrones tienen!
¡Ya se me fue! ¡Ya no pude asaltar!
Esa qué es bueno. La voz de tu cerebro, la verdadera voz de tu cerebro. Ok, bueno, entonces empecemos con política, pues.
Y dice así, Diego Fernández de Ceballos, ese hombre...
Viejo payaso.
Sí, es medio mamilas, la verdad, el Diego Fernández de Ceballos. Fue candidato a la presidencia, todo el mundo, bueno... Se rumora que se empinó ante el PRI, ahí se formó la alianza entre Acción Nacional y el PRI, el PRIAN, que llamaba Andrés Manuel.
Bueno, y ya tenía una larga, larga trayectoria en la política, es uno de esos hombres que pues ha vivido.
Y como abogado.
Vivido de la política, y bueno, pues como abogado, yo creo que hizo más dinero y más carrera en la política, ¿no?, que en la abogacía.
No tengo la menor idea, porque ¿no? siempre ha sido un abogado muy destacado.
Siempre trae el puro en la boca y la barba toda pestosa. Seguro, imagínate lo que ha de oler Diego Fernández de Ceballos.
Oye, a ver si ahorita después de que pongamos esta declaración nueva podemos poner aquella que supuestamente le dijo a Emilio Azcárraga. Ah, sí. Que dio esta declaración cuando ya Emilio Azcárraga padre ya no estaba en este mundo. Ajá. Así con muchas yemas, ¿no? Ya que no está.
Porque además era un hombre con una verba muy elocuente.
Es, no muerto.
Tiene una gran riqueza en el habla.
Sí, bueno, se expresa increíble.
Es que no sé cómo hable ahorita, igual ya habla.
Ahorita lo vas a oír.
Así lo vamos a oír.
Salió este documental de Denise Merker en el cual se habla acerca de la historia del PRI. Y entre varias declaraciones y entrevistas que hizo, está este fragmento. Y esto declaró Fernández de Ceballos acerca del partidazo. Venga de ahí.
El PRI es inmortal.
¿Hasta hoy, podría?
Hoy está más fuerte que nunca. Nada más se quitaron la chaquetita tricolor y se pusieron una moradita.
Hazme el favor, Fernández de Ceballos.
Pues es cierto. O sea, ahí sí no, nadie le puede negar esto. Y así sucede. O sea, los personajes que migraron del PRI y de otros partidos hacia Morena son caras conocidas. Son los mismos güeyes y las mismas viejas. Y las mismas viejas mañas. Y bueno, pues ahora estamos viendo los resultados.
A mí me parece muy simplista decir eso.
No,
son
es que
otros
bueno,
tiempos.
Pero es una realidad, o sea, muchos personajes que estuvieron en el PRI pues ya no encontraron ahí el cobijo, vamos a decirle bueno, así, el mismo, recurso.
Ajá. Sí, ni el poder, ni los votos, pues ni las candidaturas, pero lo mismo podrías decir del PRD. El PRD se conformó de puros expriistas, absolutamente
es cierto,
puros
correcto.
Expriistas.
Entonces,
y el PRD, no, nadie decía que era el PRI.
Pero tiene razón Fernández de Ceballos, o sea, el PRI es inmortal, solamente es muta y se convierte en otra infección. La de ahora es Morena, ¿no? Pero ahí están. Sí, es como los virus, la política mexicana. Es como el pinche COVID. México, ¿no? Y ahí se lleva entre las patas a un montón de mexicanos. Pero sí,
leve. Yo diría que el PRI era como el cáncer, ¿no?
También, si quieres, el cáncer o alguna enfermedad horrorosa, como la sífilis o la gonorrea nacional, son nuestros partidos.
Y sin embargo,
políticos.
El PRI, a pesar de todos sus malos aspectos, digamos, sí desarrolló México, sí creó infraestructura, sí hizo cosas buenas. Lo mismo que Morena, a pesar de todas estas críticas que le hacen, pues sí ha logrado cosas muy buenas y positivas para México.
¿No viste cómo se hizo la remolona a la presidenta? No, que las farmacéuticas nos metieron el pie con los medicamentos. Ya le reviraron y le dijeron, a ver, todas las compras están mal hechas. Hacen las cosas con las nalgas y luego le echan la culpa a los demás. Ese es el sello de Morena. Hacen las cosas con el cutis y luego todo mundo tiene la culpa menos estos güeyes.
Pero calma, relájate. ¿Por qué no?
Pero sí nos fijamos, señora presidenta. O sea, usted cree que todo el mundo es estúpido, pero no es así.
Mira, calma. ¿Por qué no te tomas un tiempo y te vas un ratito y te haces una
chaquetita?
Bueno, puede ser. Puede ser.
Bueno, les decía de este audio, de este video que lanzó Fernández de Ceballos hace algún tiempo.
Más que hablar con ustedes en este programa, se me antojaría irme a acostar un rato a mi cama y hacerme una
chaquetita. Chaquetita.
No, porque no. Oye, estás tratando de concentrarte en algo que estás leyendo y tu cerebro dice, no querrías mejor una
chaquetita.
Estás leyendo y el cerebro
chaquetita, 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 chaquetita.
No te puedes concentrar.
No, ni modo. Como les decía que está esta declaración de Diego Fernández de Ceballos hablando de cuando se reencontró con Emilio Azcárraga, quien llamaban el Tigre. Uh-huh. Dueño de Televisa y un hombre muy muy poderoso en México, y según él, esto le digo, según él, ¿no? Adelante.
Tú no puedes ser el agradecido de que yo esté aquí. El agradecido soy yo, y por una razón muy sencilla. Tú y yo sabemos muy bien que desde hace mucho tiempo yo vengo acariciando este momento con un solo propósito: mandarte a chingar a tu madre, cabrón. Es a lo que vengo. Ahora sí, dime en qué otra cosa te puedo servir.
Vengo acariciando este momento de mandarte.
Tú y yo sabemos.
Pero la verdad es que, o sea, no sé si la anécdota es real, se la sacó de la
manga. Obvio no.
Si sucedió o no, pero la verdad es que es poético, o sea, construye muy bien. Es una de las mentadas de madre más sabrosas y más esperadas, ¿no? Porque estás esperando a que lo suelte y se tarda y acaricia el momento y luego ya lo manda. Pero delicioso.
Sí. Según
no
él,
sé
¿no?
si pasó o no.
No, yo creo
sí,
que no.
Bueno, pues, está hablando de un hombre que ya no está para defenderse, ¿no?
O para decir, verificar. No, no es cierto, sí, sí, no, ajá. Sí, pinche Diego, cabrón. Y así, no, no. Ajá. Pero bueno, en casi un año en la presidencia, Claudia Sheinbaum dijo que las decisiones más importantes que ha tomado, momentos más difíciles, han sido en sus negociaciones con Donald Trump.
Ajá.
Y yo le creo.
Está loco. Ese güey, ¿no vieron el discurso de la ONU? Háganse un favor y pongan el discurso de la ONU.
No, es larguísimo, dura una hora.
No. Pero dice unas cosas, dice unas barbaridades, unas sandeces, unas...
Regaña a todos los países europeos, inventa...
Dice que quiere un premio Nobel, que sus países se van a acabar, que la cuestión de cuidar el planeta es una payasada.
Que él ganó, que él ya acabó con 8 guerras, ¿cuáles?
No, o sea, está loco ya, o sea, está ido, ya no está con nosotros ese güey. Es que, ¿sabes qué? Creo que está clínicamente demente. Yo creo que sí, no está en condiciones mentales ya ese güey.
Oye, ¿y por qué la agarró contra el Tylenol?
Ah, pues porque quién sabe
este
qué
medicamento.
Es paracetamol.
Empezó a decir que el Tylenol creo que
digo,
no
es. Digo, perdón, ¿qué es? No.
Sí,
bueno,
dijo,
no sé.
Dijo el paracetamol, ¿no?
Dijo paracetamol, según yo.
No, porque además ni siquiera lo podía pronunciar.
Exacto. Ni siquiera es importante. La cosa es que dice que el Tylenol hace daño para las mujeres embarazadas. Él no es médico, no tiene entrenamiento en medicina. No sé por qué dice eso, no sé qué interés tenga, seguramente tiene algún interés económico, ¿no? Porque eso es patear a una empresa. ¿Es paracetamol o no?
Es le llaman acetaminofeno.
Ok.
O paracetamol.
¿No es paracetamol, que es lo que tienen algunas senadoras?
Paracetamol, Donald Trump.
Algunas senadoras de la República toman paracetamol.
Ya, hijo de la mañana. Pero, ¿de dónde se sacó que el paracetamol causa autismo? Y se aventó 17 veces diciendo, no tomen Tylenol. En fin, está demente Donald Trump. Y qué difícil debe ser para la presidenta. Adelante, doctora Sheinbaum, cuéntenos.
Señora.
De la decisión más difícil que he enfrentado.
Señora, presidenta, ¡despiértese!
Ya está ocupada en la mañanera, se lo tuvimos que distraer.
Ah, no, es ya que acabó hace horas. Yo siento mañanera. Como que acaba de empezar el día, pero no. Ok, a viene.
Ver, pues, te levantas muy tarde, güey, adelante.
Los distintos momentos que pues tuvimos de negociación con el presidente Trump, pues fueron momentos, pues obviamente, de tensión, ¿verdad?
Pues sí.
En donde tienes que tomar decisiones de qué haces, si...
Si echas de cabeza los tuyos o no, a quién le entregas, de cuáles crímenes de tu recua vas a hablar y de cuáles no. Esas decisiones deben ser bien difíciles. Justo ahorita que les están apretando, pero duro el pescuezo.
Ignorando por completo lo que acaba de decir José Ramón.
¿Pero por qué lo ignoras? Es la verdad.
Debe ser muy complejo negociar con un hombre cuya herramienta de negociación es la intimidación, ¿no?
Sí.
Y el ser impredecible. El que no sabe. ¿Por qué él se precia? Se vanagloria de ello, ¿no?
Y
de
pensando a cuál de tus ratas vas a aventar a la hoguera. ¿Y a cuál no?
A ver, había muchos temas en la mesa, más allá de esos que estás tú mencionando.
Pero.
Que podrían haber estado en la mesa.
¿Estarás de acuerdo que uno de los temas más relevantes en México es cómo se ha destapado una cloaca asquerosa de corrupción? Y todo, ahí sí, perdón, y me duele muchísimo tener que decirlo, se lo debemos precisamente a esa actitud de Donald Trump. Porque sin esa presión...
La impunidad seguiría. Veo que hablas, pero te dejé de oír, ¿eh? Te fuiste. No sé si ya cayó la censura desde arriba. ¿Tú lo sigues oyendo nuevo?
No, señor, se me fue también a mí.
Ya regresó. Por un momento pensé que nos había caído la voladora. Te dejamos de oír, literalmente. No,
a ver, estaba yo diciendo, y me quedé hablando solo.
Sí.
Ya no sé ni qué estaba yo diciendo, güey.
Pero no importa, vamos a
resumar. O sea, me están censurando, güey.
Al parecer, sí, cayó de arriba, ¿eh? No fui yo. Otra vez ya no te escucho, güey, otra vez te fuiste.
Ay, sí, desconecté yo para ver qué pasaba.
Güey, ¿tienes 12 años? ¿8?
Sí, la verdad, sí.
Bueno, ¿se acuerdan que nos íbamos a convertir en Venezuela, no? Decían cuando, desde el 2006, cuando Andrés Manuel estaba en campaña, decían que México, si él llegaba, se iba a convertir en Venezuela. No sucedió. Han pasado 7 años, no nos convertimos
en Venezuela. ¿Qué quiere decir eso de, qué quiere decir, qué triunfo es ese de no nos convertimos en Venezuela? ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice el Chairo? El Chairo común, ¿qué entiende por convertirse en Venezuela? Socavar las instituciones, tener corrupción rampante, o sea, es una estupidez eso de no nos convertimos en Venezuela.
Todo lo que sucedió con el chavismo en Venezuela no ha sucedido en México.
Por eso, pero es una idiotez, igual que la idiotez de vamos a hacer Dinamarca, es la misma clase de pendejada chaira.
Okay. Esta no es chaira, es Lili Téllez, la senadora del PAN. Una vez más retomando esta vieja cantaleta, de verdad no aprende la oposición. Adelante, Lili Téllez.
Te digo que no quiere decir nada. A ver, Lili, vas. Lili, te voy a decir una cosa. Nada más que no oiga nadie. Como que, híjole. O sea, yo de pronto la veo y digo...
¿Te prende la nafre, Lili Téllez?
Qué ganas de ser conservador. Pero bueno, vamos a escuchar a Lili Téllez. No soy conservador y bien lo sabes.
Sí, eres conservador.
No soy conservador. Vamos a ver a Lili Téllez.
Ya te lo explicó Gloria Álvarez. Ya te dijo que sí, que tus posturas son conservadoras.
Algunas,
son de derecha.
Algunas de ellas. A Gloria Álvarez la puedo ir a hablar. ¿Cuándo va a venir, eh? La puedo ir a hablar horas.
Urge que venga Gloria
Álvarez. Días. Me urge siempre tenerla en este programa.
Antes, Lili Téllez.
Porque me cae bien y acaba con las chaireces de manera
brillante,
inequívoca.
Gloria, ¿verdad? Inteligente.
Y entretenidísima.
Culta, y muy
está
divertida.
Más loca que una cabra. Ojalá y venga pronto.
Sí, es una maravilla. Viene. Venga de ahí.
Today, Mexico is in danger.
Está en peligro.
Following step
Después
by step the Venezuelan path.
Ah, estamos siguiendo el camino de Venezuela, paso a paso.
Threatens to undermine the very foundations of the
amenaza con socavar las bases,
los cimientos
de nuestra unión. Ya, Lili,
luego
Téllez,
dijo,
por favor. Eso no lo oí. Es que lo pronunció muy bonito, Lili, por eso no se me fue esa parte en la que...
Lili Téllez, yo creo que, mira...
¿Por qué retomar? A mí me da igual lo que haga la oposición, pero de veras, ¿esto creen que le ayuda a la oposición?
Mira, no. De lo que está hablando
es la misma cantaleta.
Es del nulo poder que tiene hoy por hoy la oposición por los números que se manejan en las cámaras mexicanas. O sea, no puede hacer absolutamente nada la fuerza opositora en este país porque no los acompañan las mayorías en las cámaras, o sea, no pueden hacer nada. Se refiere también a socavar las instituciones, a acabar con la transparencia, o sea, no sé, ya no tenemos un instituto que nos garantice el acceso a la información. Ese tipo de cosas no son buenas para México. A eso se refiere. Ahora, la idea esta boba de...
¿Ya vieron cómo todavía no somos Venezuela?
No, o sea, estamos jodiendo por acá, jodiendo por allá las instituciones, quitándole poder y libertades al pueblo mexicano, pero todavía no somos Venezuela. ¿En qué momento lo seremos? Es una idea estúpida y es un argumento estúpido. Todavía no somos Venezuela. ¡Viva, viva, viva Morena! ¡Imbéciles! ¡Qué bruto!
La imbecilidad, me parece, estás diciendo que vamos a ser Venezuela.
Y luego dijo, ¿sabes qué dijo también?
Todo eso que no ha sucedido.
¿Sabes qué dijo
sucederá?
También? ¿Qué? A ver, ¿qué más dijo? Vamos a oír lo que dijo Lili Téllez. Ahí está.
Okay. Bueno, el que sí está mal.
Otro erute de la oposición.
El que sí, este no es de la oposición, este es del oficialismo. Y de verdad, esta sí es, como a él le gusta decir, una verdadera mafufada.
Qué manera de prolongársela, qué bruto. Eso, no sé si ya se la creen ellos solitos. Pero escuchen esta declaración.
Es Adán Augusto López Hernández, señalado por vínculos con el narcotráfico, quien ocupó la Secretaría de Gobernación, que fue gobernador de Tabasco, uh-huh. Hoy en día coordinador de los senadores de Morena, en la Cámara Alta.
Hoy en día, un cadáver político andante, porque
pestilente,
ya le están dando
hediondo.
La espalda.
Sí, ah, no, perdón, hediondo.
Él es, digamos, la piedra de toque. Para darle en la madre a todo el relajito de la 4T. Ese güey, por eso lo protegen tanto.
Puede ser el pararrayos o puede ser el chivo expiatorio.
Creo que puede ser la pieza del Jenga que tira la torre, si le siguen buscando y le encuentran.
Pero eso no va a pasar, porque mira lo que dice Adán Augusto.
¿Sabes por qué no va a pasar? Porque por si esto, cae Adán Augusto, no, cae un viejo pedorro.
No necesariamente, fíjate, puede ser un fusible. Pero bueno, y eso si es que la red llega hasta donde tú dices que llega, que habrá que ver. Pero esto que dice Adán Augusto, sí, por Dios, un poco de sensatez, adelante.
Yo creo que tengo el respaldo de muchos millones de mexicanos.
A ver, conde Drácula.
No seas mamila, güey.
¿Quién te crees, López Obrador, maestro? No, güey, no.
Millones de mexicanos respaldan a Adán Augusto López Hernández, por favor.
Yo creo que algunos miembros de la secta, algunos a los cuales
algunos
les convenga...
Algunos miembros de Morena, sí.
Sí, algunos, pon tú, pero ya cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos, porque mucha gente ya te está haciendo el fuchi, porque estás apestado, estás señalado, estás embarrado en quién sabe cuántas cosas muy dudosas que ponen en peligro el proyecto entero de Morena. Entonces, millones de mexicanos, ¡par favor! Bueno... Otra declaración muy bonita, que no la tenemos el día de hoy, más bien es un tuit de José Ramón López Beltrán, que habla del trabajo, lo avalan años de trabajo y el sudor de su frente. Estos güeyes no tenían nada hace 7 años, y ahora se dan la vidorra, y andan por el mundo y tienen fiestas millonarias. O sea, el trabajo, el sudor de tu frente, el sudor de tus lonjas, carnal, o sea, de veras. Es increíble, bueno. Cómo se hacen unas chaquetas. ¿Qué es lo que se hacen, Diego Fernández de Ceballos? O sea, se imaginan cosas y empiezan a decir, me respaldan millones de mexicanos, el sudor de mi frente y mis años de trabajo que me avalan.
Yo no lo entiendo. No lo
todo
entiendo.
Eso no es más que una...
chaquetita.
Mental.
Así es.
Absoluta.
Pero bueno, vamos a relajar el tenor. Vamos a escuchar ahora a Lito Moreno. Ajá. Del PRI, que estaba en una entrevista con nuestro querido Carlos Alarraqui, a quien le mando un abrazo allá en Atypical TV. Y Alito Moreno habla de cómo el PRI se ha empobrecido y han emigrado. Ha habido un éxodo de priistas hacia Morena, básicamente, aunque otros hacia el verde también se han ido. Y Alito Moreno.
Otros se han ido al AVE.
Otros se han ido al NABO. Balconea cómo se retenía a los políticos en el PRI y cómo ya hoy se la pellizca porque son muy humildes, tan
jodidos.
Esto
es un escándalo, ¿eh? Nadie lo hubiera pensado. Escuchen a Alito.
Es tristísimo. Adelante.
Llega una gente y te dice, no, se derrumba el PRI, ¿no? Entonces se cae el PRI. Me dicen, Alito, es que se van los priistas. Ah, no, le dije, yo no puedo, arréglalos tú. Yo no, arréglalos tú, que no se vaya. No, ya me dijo Alito que no se va. ¿Y qué quiere? Quiere ser diputado pluri, quiere 100,000 pesos claro. mensuales y quiere una suburb. Yo, ¿cómo chingados se lo doy?
Claro, hermano? Claro.
Pues nada más dime cómo.
Claro.
Antes, pues cuando tienes el gobierno, oye, mira, no puedes estar de diputado, pues te vamos a dar un trabajo, claro, ten una oportunidad. Así sí. es el gobierno, no entienden sí. el poder.
No entienden el poder ustedes. Se trata de repartir su dinero entre los miembros de los partidos. Se trata de ofrecer
ese es el poder.
¿Qué tal, güey?
No puede ser pluri, pues te pongo de director general en esta secretaría o en aquella
¿Qué
otra.
¿Qué tal el descaro, güey?
¿Qué tal, güey? Es un cinismo absoluto.
El gobierno se trata de repartir varo para que estés contento y me ayudes a hacer no sé qué fregadera. O sea, tú eres un escalón más en mi escalera hacia la corrupción grande y en el camino pues te salpico un poquito. Eso es lo que dijo. Palabras que... más, palabras menos, ¿ok? Digo.
Esa es la frase más mamila que te avientas, ¿eh?
Cuando sea viejo, Alito Moreno
ya,
va a ser...
porque tú ya.
Abuelito Moreno.
Abuelito Moreno. ¿Y llegará a ser abuelito. Moreno algún día, Alito?
O sea, no, seguro.
Ya se peleó demasiado duro con el bando guinda como para
si
que lo reciban.
Si llega la conveniencia, si llega la coyuntura si correcta.
Correcto.
Si por algo le sirviera a Morena.
¿A ambos?
Bueno,
bienvenido.
¿Qué no los yunes históricos priistas no se tuvieron que meter el puño entero y darle vueltas? Pero eso sí, los vimos hace unos meses en Capri. Brindando porque, como pudieron escuchar, de
pues ya los
se
purificaron,
de
ya no
lana.
Los van a perseguir por nada.
Y en Morena, sí les dieron Morena. Su lana, ¿no? Ya les dieron lo mismo que dijo Alito,
su camioneta, su
todo.
Plurinominal, no sé qué.
Sobre todo, en Morena les dieron su impunidad, de esa que repartía el viejo ese.
Sí, eso me parece que fue una extorsión política, pero asquerosa. Pero bueno,
pero durísima.
Alito Moreno tampoco ya tiene mucho que dar, porque si les da a los demás priistas, ¿cómo se compra más McLarens, no?
Exacto, ya no tiene mucho que dar.
A lo mejor lo que les puede dar es un descuento con el doctor que le pone el Botox.
Qué horror, güey. Lo que acabamos de oír todos, queridos radioescuchas y radioespuchas.
Es asqueroso, pero es la historia del poder. Y no es nada más en México, güey. Así es en todos lados.
No, pero ¿sabes qué? Que el descaro y el desparpajo de ir con la abuelita del chocolate y decir esto.
Con Sara García, dices.
Exacto. Saludos. Saludos y besos en la frente.
Bueno, vámonos a Zacatecas, en donde su gobernador, Monreal, póngale usted el primer nombre que quiera, porque siempre se llaman Monreal los gobernadores de Zacatecas, da una declaración muy extraña acerca de la violencia en su estado y en su ciudad. Adelante, David Monreal.
Gobernador, referente pues a la feria, que también se puede decir que cerró después de que se da este enfrentamiento entre comerciantes y elementos de seguridad.
No, salió muy bien, es una feria muy bonita. Por fortuna, en el último día un pequeño incidente, como en cualquier feria.
Por fortuna.
Además, les diría que hasta se extrañan. Yo fui joven. Ajá. Y en las ferias siempre había, cuando menos, el pleito. Cuando menos.
Ok. ¿Qué? ¿Estás celebrando la violencia? Por fortuna hubo un enfrentamiento.
Y cuando menos, un pleito. A veces había balazos y muertos. Esas eran las buenas. Cuando se ponía chido, o sea, había de
¿Qué
todo.
¿Qué hace este
wey?
Señor gobernando Zacatecas celebrando la violencia?
¿Qué declaración, güey? A ver.
Pues sí, pero la verdad tiene razón, digo, más allá de puritanismos.
No.
Sí, pues cuando uno es joven, pues sí, dices, ay, pues se armaron los madrazos y vas a ver, ¿no? Y estás ahí todo adrenalizado viendo la guamisa.
Por fortuna hubo un enfrentamiento y luego se extrañan y por lo menos que haya una bronca, ¿no? Ya si tienes mucha suerte, pues que haya muertos, güey. Sí, está
no,
padre.
No.
Eso es lo que dijo, no soy yo, güey.
No dijo eso, palabras más, palabras menos.
Le faltó nada más decir lo de los muertos, pero todo
por eso
lo demás
no
sí lo
precisamente
dijo.
No dijo eso, lo demás sí.
Bueno, esas son sí. las palabras más, lo de los muertos, pero ya.
Pues ¿de dónde crees que viene la frase te va a ir como en feria?
Correcto, porque en la feria, a ver, ¿qué hay?
Alcohol,
hay gente trasnochada, alcohol, hay sí, se ve gente
gallos,
que no
se
ve
pelea,
en el pueblo, que en el pueblo no se topan, pero en la feria todos están juntos. Y ahí salen los rencores, que si le agarraste las nalgas a Juanita, que voy a ver qué pasó, qué te traes, qué me estás viendo, güey, tú. Y ya, güey.
Y
eso es lo que extraña.
Macanas, sí, el señor extraña el gobernador de Zacatecas, la violencia. Bueno, lo bueno es que Zacatecas está súper en paz, ¿no? Eso es lo bonito, que el gobierno ha logrado controlar
el
clima de violencia ya.
Sí. Uh-huh. ¿Qué hacía Miguel Ángel Mancera cuando estaba trabajando? Les tenemos esta declaración, a mí también me parece deliciosa. Muy divertida. Y creo que es
Miguel
muy
Ángel Mancera fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. y dice que colocó varias cámaras y que se ponía a espiar, que era, él era el Big Brother. ¡Adelante, Mancerita!
Empecé a ponerles cámaras a los ministerios públicos que se la pasaban dormidos y que no estaban haciendo su chamba. Y entonces yo movía las cámaras y de repente les marcaba. Oiga, deje de estar haciendo eso. Volteaban así para todos lados, como de dónde, ¿no? ¿De dónde? Así como el Big Brother. Volteaban y decían, sí, pues yo, yo estoy checando qué están haciendo en todas las agencias. Tenía todas las agencias vigiladas.
¿A cuántos empleados de los ministerios habrá agarrado viendo porno y masturbándose? Cuando creían que estaban solos. Y Mancera ahí viéndolos un rato.
Déjese ahí.
Ponte más vaselina, te vas a irritar.
Oiga, señor Ministerio Público.
Ya llevas tres.
Sí, seguro encontró a varios haciéndose una...
chaquetita.
En el trabajo.
Te sugiero un sitio nuevo de porno gay para que te hagas una...
chaquetita.
De verdad. Que la cosa. Bueno, pues yo creo que ya con eso podemos cerrar este horrible episodio de La Corneta, dedicado a la política. Estuvo ilustrativo, conocimos a fondo a los políticos.
Chaquetita.
Gracias,
mental,
gracias.
Que hacemos todos los días.
Esta basura. Y les recordamos cuál será el top ten del día de hoy aquí en La Corneta. Llevará por título:
frases que puedes decir en un robo y en la cama. Está bonito.
Relájate para que no vayas a salir lastimado.
¿Ya viste lo que traigo? Y no tengo miedo de usarla, ¿eh? ¡Aguas, aguas!
Okay. ¡Aguas! Bueno, ahorita volvemos. Arroba La Corneta FM.
Esto es...
La Corneta. A ver, ¿qué que te metiste 8 huevos solamente para empezar el día, Iniesta?
Es no son muchos huevos, Tocayo.
De lo habitual. Es que siempre los huevos tienen que ser abundantes, Tocayito. Si no, no funciona el asunto.
Dijiste que te comiste 8 huevos el día de hoy. O sea, tu dieta incluye 8 huevos por la mañana.
¿Con todo y yemas?
En realidad son 7 huevos, únicamente 5 claras con 2 yemas. Pero el tema aquí fue que... No, pero hoy sí fueron los 8 huevos completitos. Porque hoy voy para largo, entonces no sé a qué horas vuelva a comer nuevamente.
Pero eso, o sea, ¿cuánto ejercicio tienes que hacer para justificar tragar 8 huevos, güey? ¿Y cuánto gastas en huevos al mes, además?
De la gastadera de huevos ya no me hables, güey.
O sea, ¿tienes un almacén de huevos ahí atrás en tu casa? O sea, ¿en la parte de hasta atrás tienes un refrigerador lleno de huevos o qué?
Compro la caja de huevo al mes. Porque hay una también.
¿Ya te bajaron los huevos allá en Estados Unidos?
No, fíjate, ¿sí? los traigo hasta la garganta, güey. No, está carísimo todo, están subiendo
carísimos
los precios,
huevos.
Sigue carísimo todo, güey. Están subiendo los precios. O sea, vas al súper y haz de cuenta que te compraste un reloj, güey.
Pero
está terrible.
Los indicadores de inflación allá dicen que está muy controlada.
Sí, te voy a decir una cosa. Aquí, por lo menos donde vive su servilleta, los precios están, pero desorbitados. O sea, están terribles.
Y específicamente el huevo había estado carísimo en Estados Unidos. Se habían estado quejando mucho los
vecinos del norte. De hecho, había faltado huevo. Había
desabasto huevos a los
de huevos. Le faltaban huevos a los gringos. Ya no, ya hay huevos otra vez, pero están bien caros. Todo el súper está caro. Qué bueno que vives en México, Iniesta, porque si tuvieras que tragar tantos huevos acá, te quedas pobre.
Más caro que el salmón, sí, lo entiendo.
Carísimo.
Oigan, ya que estamos con estas cosas de los reclamos, estoy muy enojado con La Corneta, con ustedes también.
Mi querido Tocayo, si nosotros te queremos bien desde hace tanto tiempo.
Yo te quiero abrazo. Que me deseen, no que me quieran. Yo quiero que me deseen, no que me quieran.
No, así ya te buscaste.
Eso va a estar difícil.
Mi malestar radica en que la sección de Moisés Muñoz ya es más mariquitinguis que la sección gay. Y eso no puede ser.
¿Por qué lo dices?
Güey, ya todas las secciones de deportes es de que si un futbolista le agarró las nalgas al otro, ¡ay, la lota! ¡Ay, esta jota! ¡Bueno!
Bueno, güey, no. O sea, déjanos
tú
que de pronto...
Tú también puedes ser la lota.
Que de pronto se desborde un poco de tu homosexualidad a otras secciones, no tiene nada de malo.
Tú nos has homosexualizado a todos.
Además, deberías estar orgulloso y contento de que así sea.
Yo aquí de repente cuando veo esas notas, no, es que esta Kita y Eduardo no se van a sentir cómodos hablando de que un jugador le agarró las nalgas a otro. Y ustedes, ¡ay, sí, se la metió de güey!
Bueno, está bien, ni modo. Entonces, si quieres, aquí vamos a hablar de mujeres, güey, y de lo sabrosa que se vio esta actriz o la otra en una alfombra roja o... No sé, güey. ¿Cómo te gustan las mujeres a ti, Iniesta? O sea, cuando ves una mujer
con pene
físicamente,
y testículos.
¿Qué buscas en una mujer? Sí, aparte del pene y los testículos.
Mira, si yo fuera heterosexual, el amor de mi vida sería Mónica Noguera. Esa mujer, no puedo estar cerca de ella porque me pone muy nervioso.
Es bellísima.
No, es más allá de la belleza, güey. Es perfecta. No, y aparte es súper buena onda porque hay muchas mujeres guapas que su actitud hace que sean feas de modos. Pero ella no, ella es linda.
Yo la quiero mucho, Mona, es una tipaza.
Yo también, y me parece, aparte de una mujer bellísima por fuera, me parece que su interior está lleno de bondad.
Es tan bonito ser humano, de verdad, Mona. Muy bien.
Me cae muy bien, la quiero.
Serías un gran heterosexual.
En una ocasión tuvimos que grabar un promocional juntos y la idea era que nos teníamos que ver durante casi 30 segundos fijamente a la cara, así face to face.
Sí, los ojos de Mona además son espectaculares. Tiene unos ojos azules profundos.
Son peligrosísimos.
Peligrosísimos.
Ya, son verdes, ¿no?
Azul.
Pues es como verde, no sé si verdes o azules, pero de un color muy, muy peculiar. Es una mujer espectacular.
Peculiar con E dijiste, ¿no? Peculiar.
Sí, sí. Mona, discúlpalo si estás oyendo esto.
¿Qué?
No, pues está bien, o sea, es un color peculiar. La verdad es que Mona es un espectáculo, güey.
Nos conocen bien.
Mónica Noguera es un espectáculo en todos los aspectos. En lo físico es realmente, realmente perfecta. Notable.
Bueno, mi querido Tocayo, entonces, si fueras heterosexual, le tirarías la onda a Mona. Sí, suerte con eso.
Sí. Oye, le gustaban feitos. Le gustan feitos. Yo le he visto y le he conocido.
Es verdad, es verdad. Sí, 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 tienes razón en ello.
Entonces yo tendría mucho pegue con ello, según yo.
No, porque tendrías que estar más feo. O sea, deja tu feo. Fuera de forma, absolutamente. Le mandamos un saludo al fuera de forma, donde quiera que esté. Fuera. A quien también quisimos muchísimo.
Sí, tipazo. Pero ya vamos a la información, por Dios.
El gran productor. Venga.
A ver, la siguiente información, yo por más que la voy sintiendo, nomás no me puedo recargar. Porque aquí en el Congreso de la Ciudad de México están buscando otorgar beneficios fiscales a quienes contraten personas LGBT. O sea, todo el LGBTerío. Entonces, mi pregunta es, durante tantos años, en lo personal, he luchado como para separar y hacerle entender a la gente que la diversidad sexual no es una enfermedad y este paquetito está exactamente igual en el paquete de estímulos fiscales. Para las,
oye,
para
pero
las
a mí me parece una injusticia que a la gente, porque le gusta la esta en vez de la otra, le hagan un descuento fiscal. O sea, después de las que yo me he tragado del SAT, que son verdaderamente gruesas, yo ya calificaría también de diversidad, así que...
No
me parece justo.
¿Cuántas veces te la tiene que encajar el SAT de manera dolorosa para que te consideren ya homosexual? Porque qué bruto.
¡Pasivo! No, pero de verdad, ¿por qué es justo que alguien porque le gusta algo en la cama vaya a pagar menos impuestos?
No, es que cállate, güey, porque a ti te conviene. Por ejemplo, tú que llevas veintitantos años pagándome, güey, que tienes contratado a un homosexual, al experto domador del invertebrado, podrías solicitar tú como persona patrona que te hagan un beneficio fiscal porque tienes a un joto en la nómina. Porque tienes contratado.
Ay, pero no.
Eso te convendría.
En realidad tendrías que tener una compañía para hacer eso. Y no
hacemos compañía aquí.
Bueno, sí, por ejemplo, en Imagen Televisión, donde trabajas, ¿podrían pedir un beneficio fiscal por pagarte a ti que eres homosexual?
Sí, porque somos varios.
Bueno, y a los otros homosexuales de Imagen.
Hay varios.
Muchos. Hay muchos. Saludos, homosexuales.
Como en todas las televisoras. Sí, sí, saludos, sí, homosexuales de la tele.
Las televisoras están llenas de homosexuales. Así
nos consta.
Sí.
¿Se acuerdan que en una ocasión estaba cubriendo una marcha zombie y la gente estaba así súper apachurrada? Entonces quedé face to face con una señora bajita, voltea la cara, se me queda viendo y voltea y le dice a su hija: ¿cómo se llama este pendejo? Y la chava le dice: ah, sí, es el Uto de la tele. Yo, no, bueno, gracias.
¿Así? ¿Cómo se llama y este es el Uto de la tele?
Wow. Exacto, güey.
Ese es Eduardo Inés. Pero no eres él, eres uno de...
Qué honor, no, qué honor que tú seas el Uto de la tele. O sea,
y Pedrito Sola.
Por excelencia.
Y Juan José Origel.
No, ahí lo que le dije, tendría que ser más específica, señora, nada más. Fue lo único que le dije. Pero le salió del alma
a la mujer. El mismísimo.
Bueno, regresemos entonces a lo de los impuestos. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo me beneficio?
A ver, la vicecoordinadora del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso Capitalino, Rebeca Peralta, propuso otorgar beneficios fiscales a las empresas que contraten de forma indefinida, así como ustedes a mí, a las personas del LGBTerío, al menos aquí en la capital del país. Entonces, güey, es exactamente el mismo beneficio fiscal que le dan a las empresas que contratan a personas adultas mayores o con algún tipo de discapacidad. Y ahí es donde yo, como homosexual, renombrado y reputado, me siento un poquito incómodo. Nada más por eso.
Bueno, pues mira, esto se supone que es en aras de la diversidad, pero como expresó Eduardo, creo que yo muy puntualmente, ¿por qué carajos? O sea, yo creo que ese tipo de cuestiones no... Es más, solamente irritan, porque de verdad, ¿por qué va a haber algún tipo de beneficio fiscal por un asunto tan personal como una preferencia?
¿Por qué meter eso? ¿Por qué revolverlo?
No tiene nada
que... Además, se presta un montón de tranzas a que la gente empieza a decir, ah, no, si él es homosexual, yo tengo contratados así. Sí. El 80% de
además,
mi planta...
Además, ¿cómo compruebas?
Además,
¿cómo compruebas? Los llevas al SAT y le dices, a ver,
¡eso púntetelo. Es populismo gay!
Pero imagínate, a ver, dale durísimo y vas a ver cómo lo disfrutas. Sí es gay. O tienes que forzar a uno de tus empleados. No, pues ni modo, güey. O sea, mira, muerde este cinturón y que te la dejen caer. Y tú haz como
eso
que te
no
está
va a suceder.
Encantando.
Pero si yo como empresa empiezo a declarar que todos mis empleados son homosexuales, pago menos impuestos, ¿y qué? ¿Quién me va a decir si son exacto. o no son?
Pero a ver, esa pregunta se las tengo que hacer yo a ustedes, porque llevo 25 años trabajando para ustedes. Y, a ver, les he dicho que soy homosexual, pero nunca me han pedido que se los pruebe.
No, y estamos bien, así te creemos, güey. Te creemos, nomás de verte, sé que eres gay. Pues o sea, me parece cómo te vistes, cómo te
una
mueves.
Una propuesta manchadísima, sí. Sin ton ni son, aprovechando la diversidad para hacer un populismo barato.
Es una jalada, una verdad.
Mira, es la segunda vez que te compones. En forma y en fondo, en todo está mal.
Estoy de acuerdo contigo y no es la primera vez que se propone, en el 2022 fue la primera, ahí se propuso a nivel federal, pero ni siquiera pasó a comisiones, o sea, fue así, ¡ay, qué chida la propuesta! Pues vamos a ver qué pasa.
Pues es aquí, una mamarrachada.
Sí, yo nada más porque no me siento cómodo con que salió, güey, no estoy enfermo, o sea, ¿por qué me van a incentivar a que me contraten? Güey, mejor que hagan programas de capacitación para que las personas LGBT, pues cada vez tengamos mejores puestos de trabajo, algo por el estilo, no sé. Pero el beneficio fiscal sí me pareció como...
Es una mamarrachada, Iniesta.
Y no de las ricas. A ver, no. Siguiente información. A mí me podrán decir chismoso, pero jamás mentiroso. ¿Se los dije o no se los dije hace 8 días?
¿Qué? A ver.
Que ya, como en película porno, ya se veía venir el divorcio de lo LGBT con el TTTTQ+.
A ver, ¿de qué hablas? Rápidamente para quien no...
está interesante. Yo se lo mandé a tu callo.
A ver, venga.
A ver, de repente empezaron a las personas que nos dedicamos a socializar los temas de diversidad sexual, empezaron a llegarnos comunicados no oficiales de una posible separación de lo LGBT, o sea, lo gay, lésbico y bisexual, de lo
LGBT. Es que así empezó, ¿no? Empezó siendo LGBT, después lesbiana, gay, bisexual, ¿no?
Y después T, otra T, y otra T, y después más.
Que son trans, como... ¿qué esas se, T's se qué significan? Pero espérate, ¿esas T's qué son? Nada más para que no entienda la jerga.
Yo sí entiendo la jerga y me gusta mucho la jerga.
¡Ándale, dinos qué quieren decir! ¡Contesta puntualmente, carajo!
Travesti, transexual y transgénero. Esas tres que... Y de repente, pues ya nada más se utilizaba la de transgénero, ya las otras dos ni al caso. Pero ya diferentes organizaciones en defensa de los derechos gays y lésbicos, aquí sin nada más, dijeron que el movimiento trans y de identidad de género los está desvirtuando y que no están de acuerdo con la ideología de género. Entonces,
o sea, la gente LGB está diciendo, no tenemos por qué apoyar a la gente trans.
No es que
no tenemos por qué estar en el mismo crisol, en la misma bandeja. ¿Bandeja?
Es correcto.
Pero ¿por qué, Iniesta? ¿Por qué? O sea,
porque el movimiento anti-woke ya llegó incluso a la banda LGBTTQ.
O sea, ya no queremos a los trans.
No es que no los quieran, es que dijeron, no cargamos la misma bandera. ¿Por qué debemos estar siempre agrupados con ellos? Yo soy homosexual, pon tú, ¿no? Bueno, en este momento soy homosexual, en esa sección. Ajá. Y a mí me gusta tener sexo con otros hombres. Ajá. Pero yo no estoy, no quiero involucrarme en si la gente se siente mujer cuando es hombre, o hombre cuando es mujer, o se siente otra cosa, que es la ideología de género, o a la transexualidad. Yo no quiero meterme en esa batalla. La mía es solamente en mi búsqueda de miembro masculino. ¿Lo expliqué bien, bueno, Tocayo?
Sí, se entendió, sí, pero sí. A ver... Entonces, aquí lo que estamos viendo es una... Ya no hay un frente común entre estas minorías. Y lo que estamos viendo es que okay, nosotros vamos a luchar por lo nuestro. Nosotros y ustedes pues ahí se bañan con su agua y se cuidan como puedan. Favor, sí. Me parece que unidos hay mayor fuerza. Unides, pues.
A mí
siento
también.
Yo que estas divisiones no ayudan a las personas que evidentemente son minorías, son digamos excepcionales, y no digo que sean admirables, no estoy calificando de nada más que de una excepción a la mayoría, y creo que los debilita, pero bueno, pues ellos así con su pan se lo coman, ¿no?
Opino igual que
yo
tú,
soy heterosexual y cisgénero, váyanse al carajo, a mí me da igual. No, no es cierto.
Bueno, eso están diciendo ellos. Yo soy homosexual nada más, a mí me da igual tu trans.
Pero ¿no te parece una postura horrible? Lo que acabo de decir fue un ejemplo. Yo soy heterosexual, cisgénero y me vale madres. Tengo una familia nuclear con hijos. Soy la familia tradicional.
Tú no estás reflejado en la bandera gay, por ejemplo.
No, yo sé, pero me siento y siempre me he sentido un aliado de los humanos en general. Y siento que debo de defender los derechos de todos cuando pueda, ¿no?
O sea, a ver, galanes.
Me parece muy malo esto.
A ver, galanes, lo que esta propuesta plantea es que la creciente influencia de los conceptos como la no binariedad y la identidad de género invisibilizan la base biológica.
¿Invisibilizan?
Invisibilizan.
Ah, invisibilizan. ¿Qué? Invisibilizan. ¡Eres invisible! ¡Mira cómo invisible. Me convierto! ¡Soy el hombre invisible! No me veo. El hombre invisible.
Pues es lo que va.
El hombre invisible.
¿Cuándo que huelan sangre y no muerdan, cabrón? ¿Cuándo?
Nunca. ¿Cuándo? Estamos a la pesca de la idiotez.
¡Es mi trabajo!
Nadie comprende. Dejen de tratarme como un imbécil.
Qué un bien. Imbécil.
Bueno. Invisible.
Bueno, pues, que está perjudicando los alcances y los logros del movimiento de gays, lesbianas y bisexuales con toda esta situación de que ya no existen géneros o que es un constructo social. Nada más.
¡Un imbécil!
¡Nuevo! ¿No quieres de los que acabo de desayunar?
Vámonos.
¿Sabes qué? Esa es la voz que oigo en el espejo un sábado en la mañana bien crudo, así que no te acuerdas qué hiciste ayer. Te ves en el espejo y oyes...
¡Eres un imbécil!
¡Ya! Sí, y te ves a bañar acá de bueno ya.
Bueno, okay, a mí me parece que es válida la postura de esta gente gay que dice, pues yo no tengo por qué defender banderas que no son mías. Pero también estoy de acuerdo con el Estaca en que la unión hace la fuerza, ¿no? Sí. Y que este divisionismo dentro de la diversidad pues puede acabar afectándolos a todos. Pero me interesa mucho, ¿qué opinas tú, Tocayo?
Mira, tengo opiniones encontradas porque no sé si ustedes lo han notado, es de manera perfectamente consciente, yo evito los temas trans porque me cansé de recibir mensajes después de cada que hacía menciones sobre la diversidad en específico de lo trans, de que me callara, que porque yo no soy trans, entonces como no soy una persona trans, no podía hablar de los temas trans. Entonces, lo que pretendían estas personas es que todos los espacios en donde se hablara de lo trans estuvieran ellas. Un poquito como en Hollywood, la bronca que tienen de que los papeles de personas trans tienen que ser interpretados exclusivamente con personas
eso
trans.
Es una estupidez. Porque sí, los actores deben de poder interpretar a quien quieran. Estás
actuando. Eso no es actor, güey. Tú no, a ver, los vampiros. Que nada más vampiros hagan papeles de vampiros.
¿No? Exacto, güey.
Los vampiros no existen, no. La gente trans sí.
Bueno, entonces los asesinos. Que nada más asesinos hagan papeles de asesinos.
Pero, por ejemplo, maquillarte de afrodescendiente y hacer un papel siendo blanco.
Peradísimo.
Ahí empiezan las broncas, ¿no?
Ahí empiezan las broncas.
Pero es que ahí hay una historia muy larga. Había unos güeyes que llamaban los minstrels, que hacían blackface y salían en las ferias haciendo chistes súper racistas, disfrazados de afrodescendientes.
Sí, se disfrazaban de negros.
De ahí viene el rechazo.
Y actuaban haciendo como que los negros eran animales, eran seres inferiores. Estúpidos. Iban de pueblo en pueblo en Estados Unidos haciendo esos horrores.
Por eso hay ese rechazo a maquillarte como...
Sí, pero sí pueden salir los Wayans y pintarse de blanco y jugar a ser white chicks, sí, ¿no? Como en la película, que es muy, muy divertida, por cierto.
Pero bueno, no sé. Es que es complejo el asunto, por lo que podemos ver.
El argumento y la explicación que me dieron a mí es que, a ver... Cuando una persona trans esté hablando de sus derechos, sus necesidades y sus sentimientos, tú guardas silencio, escuchas y no replicas nada. Güey, no me gustó. Entonces, como no compartí esa opinión, no ataco, apoyo muy veladamente, pero no voy a permitir que si tengo dudas de algo que no pueda cuestionar o preguntar. Así de simple.
Pues sí.
Y
sí,
en una ocasión también se molestaron un poquito porque... En una entrevista me preguntaron para mí cuál era la definición de hombre y mujer. Y fue muy clara. Para mí, una mujer es la hembra de la especie humana cuya corporalidad depende exclusivamente de la combinación cromosomática XX. Y el hombre, exactamente lo mismo. Es el macho de la especie. Exacto, el macho de la especie humana.
O sea, te fuiste a los cromosomas.
Y entonces una mujer... la cuestión cromosóbica, ¿no?
Sí, los cromosobas.
Ya. Oye, pero a ver entonces, estás hablando nada más de personas que biológicamente, o sea, nacieron de una manera o de otra. ¿Dónde dejas a todos los demás? A todes les demés.
En las personas trans. Tu condición de... Como tú te identifiques de género, no te quita ni un ápice de tu condición de humano.
Una cosa es el género y otra cosa es la orientación sexual, ¿no?
Es correcto. Es que son
y
bien
esa
distintos.
Es la separación que están haciendo estos grupos internacionales LGBT, que ahora ya nada más son LGB. Nosotros estamos hablando de la orientación sexual. La identidad de género pues es otro tema. Ustedes hagan sus batallas. Eso es lo que yo
entendí. Mira, falta ver si la propuesta cuaja. Falta ver.
Pues... Ay, nos mantendrás informados al respecto, mi estimado Iniesta.
Pues sí, ahí vamos a ver si les cuaja. Pero a ver, hablando justamente de las...
Te imbecibilizas, con estos comentarios. Ya nadie...
Pero sea breve porque ya nos está exponiendo, ya sabes, un cohete en donde nuevo.
Ok, rapidísimo. Ay. Ubica.
¡Ay! Ya ven cómo se
hace. Ya ven cómo se hace.
¡Ay!
Sí.
¡Ay! ¡Ay!
Ya. Will. A ver, ubican a Vanessa 4K, ¿verdad?
¿Vanessa 4K?
Sí, esta influencer, no sé, una estrella en TikTok, está al nivel, al mismísimo nivel que Wendy Guevara y que todas las perdidas. Es una mujer trans increíblemente divertida. Y resulta que Vanessa 4K con sus amigas, en una conversación, echando chelita, se dieron cuenta de una cosa, que las mujeres trans no son biodegradables.
¿Eh? ¿Perdón?
A ver, nuevo, ¿me la dejas ir, por favor?
No son biodegradables. A ver.
Adelante.
Esta niña se va a hacer mujer.
Sí, va a ser trans.
¿No?
Sí me gustaría, pero no. Sí, yo sé mucho de cuidar el medio ambiente. Yo sé que el silicón que te ponen, si te lo llegas a quitar, es algo que no se va a reintegrar al medio ambiente.
Ya entendí, gracias. Estoy muy mal. ¿Qué, lo que dices es que el silicón que te ponen no es biodegradable. Pero entonces, las mujeres trans no son biodegradables, pero muchas mujeres tampoco.
Tampoco.
Güey, tiene un punto el chavito, bueno, la chavita esta, porque, güey, ahora con eso de que ya no hay perpetuidad ni descanso eterno, desenterran los huesos y entre los huesos están ahí los implantes de mama y de nacha.
Pues sí, pues bueno, pues ni modo, o sea, pero no son 100% biodegradables, es más, eso no forma parte de sus cuerpos, es como una cadera de titanio, unos tornillos en un hueso.
Pero
no
va a ser muy extraño para las inteligencias artificiales del futuro cuando abran tumbas del siglo XX y XXI y digan, ¿y estas pinches chichis de goma que son? ¿Y este injerto de pene? ¿Y este güey todo inyectado de ácido hialurónico?
¿Tú qué sabes que para entonces ya hay entes, que la inteligencia artificial ya tenga corporalidad y se hagan sus propios cuerpos con unas chichotas? Pero es más, con 7 chichis y 5 nalgas y unos penes gigantes.
Falta que las máquinas tengan deseo sexual y eso todavía le cuelga mucho.
Bueno, por lo menos lo quieren simular. O sea, es que es la cosa. ¿Tienen voluntad?
¿Tienes tú? Porque tú eres una máquina también.
Esta es la cosa, es una máquina biológica.
Sientes que tienes voluntad, pero en realidad la tenemos.
Te rigen tus instintos.
O vivimos en un mundo determinista.
De sexualidad. Sí, puede ser, en una de esas. Hay muchas realidades distintas. La realidad es que se acabó el tiempo e Iniesta se va al carajo.
Así que adelante, dilo con orgullo.
Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Sorullo. Muy bien.
Qué orgulloso gracias, me Iniesta. Siento de escuchar eso. Yo gracias, también. Mi querido Tocayo. El top ten del día de hoy se va a llamar... Frases que puedes decir en un robo.
Y en la cama.
Ay, güey. Shh, silencio, los vecinos pueden llamar a la policía.
¡Manos a la cabeza! ¡Nalgas al aire! Ok, ya.
Patas arriba.
Patas arriba. Bueno, vamos y venimos. No se muevan, esto es La Corneta.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Yo tengo un reclamo.
¿Cuál es?
Tengo una queja.
¿Cuál es tu queja?
En días recientes escuché a Alex Syntek diciendo... Ya no voy a dar entrevistas porque siempre desvirtúan las cosas que digo y ya estoy cansado, así que ya la chingada
te con sale, los ya lo has estado oyendo demasiado, ¿eh? Ya te sale. Ahora sí ya ahí va la imitación. Ya, demasiadas declaraciones de Syntek. Tu queja, me imagino, va de que nomás no se ha callado. Sigue dando entrevistas... Y sigue dando declaraciones, una más difícil de creer que la siguiente.
Sí, y ahora, bueno, ya ves que se comparó con Elton John.
Beatles,
¿no? Ese era un chiste que sí le creo, la verdad, que haya dicho Elton John. Ah, yo soy me dicen a mí el Alex Syntek británico, porque se conocieron en un evento y así. Pues puede ser, ¿no? Se lo doy. Se avienta unas muy mafufas, pero parece que no entiende, o sea, se queja de la prensa y que todos nos pitorreamos de las cosas que dice y reincide, lo vuelve a hacer ahora, Alex.
A ver, pero ¿no será que ya le encontró el modo de estar todo el tiempo en los titulares y en los programas de tele? Porque eso, finalmente, acuérdense que no hay mala publicidad, o sea, te mantiene en un tipo de relevancia extraña, pero en relevancia, o sea, ahí está Alex Syntek.
Tienes toda la razón.
Pues sí.
Me caí en su engaño, Alex Syntek. Me viste en la cara. Me tomaste el pelo. Y yo no te lo puedo tomar porque me quedo con él en la mano.
Porque no es tuyo. Pero no es peluquín, son implantes. Son implantes. No se le arrancan.
¿Tú qué sabes?
¿Te gustaría jalársela a Alex Syntek para ver si se le arranca o no?
Mira, viste, llegamos al mismo punto.
A la misma. Estaba la pistola en la mesa. ¡Ya! ¡Ah! Bueno.
¿Ya se la jalaste a Alex Syntek, la melena?
Vamos a escuchar a Alex Syntek diciendo otra de sus jaladas.
Otra jalada, venga.
Venga.
Los Beatles se vestían de trajecito, les gustaba ser conservadores, fresitas, se peinaban bonito. Y los Rolling eran un desmadre y Sympathy for the Devil y yo soy bien malote, güey. Entonces, para el inglés, para el europeo, el neto, el chido, el de la banda, el macizo era el Rolling. Los Beatles, ay, pinches burguesitos, ¿no? Y los tachaban de burgueses. Puta, a mí me pasa exactamente lo mismo. A mí me costó igual de trabajo que cualquier güey de un bar del barrio, porque vengo de abajo. Sí. Pero me gusta
¿de abajo
vestirme
de la
bien.
Mesa o qué?
Me gusta vestirme fresa. ¿Cuál es el pedo?
Ok.
Fíjate, yo le estaba creyendo todo hasta que dijo que le gustaba vestirse bien, porque de verdad yo no comulgo.
Bueno, a ver. Seamos amables, no se está comparando musicalmente ni con los Rolling Stones, ni con los Beatles, ni mucho menos. Y creo yo que también está distorsionando un poquito la realidad. Nadie nunca pensó que los Beatles eran fresas.
No, está equivocado, porque vienen de la clase trabajadora de Liverpool, de lo más abajo.
De lo más bajito, y todo el mundo lo sabía. O sea, eso que dijo Alex
Syntek. No venía de la clase alta.
Es tratar de acomodar los hechos para ensalzar su cuento. Y está bien, o sea, está bien, pero lo que estás diciendo, Alex, eso nunca nadie en Europa, el europeo, no, güey, nadie nunca los consideró ni burgueses ni fresas. Y todo el mundo sabía de dónde venían.
Tuvieron su etapa de drogadictos, los Beatles, y de irse además, a la India y andar todos hippies correcto. Y mugrosos, nadie les decía fresitas.
Entonces,
quizá pues, mira, Alex, en sus inicios.
No digas mamá, digo...
Dilas, Alex, porque a nosotros nos encanta, la verdad. Y también nos encanta la mayonesa, como era la catsup, ¿no?
Sí, tuerce la cabeza.
A tus entrevistas, quítales lo aburrido, pones lo divertido.
Está muy bien, pero yo creo que Alex es un genio. Es un genio mediático. Aparte de un genio musical del calibre de los Beatles o los Rolling Stones.
Tenemos tanto que aprender de Alex Syntek, que es lo que estás diciendo.
Tanto, tenemos tanto que yo debería de aprender.
¿Qué esperas para poner tu peluquín? Implantes.
¿Sabes qué? Ya me da mucha hueva, güey.
¿Sabes lo joven y varonil que te verías en vez de tener esa pelona?
¿Sabes qué? Esto es muy cómodo, no hay que peinarse, gasto mucho menos en jabón. Lo único que tengo que hacer es pasarme una maquinita mientras me baño todas las mañanas, me toma 2 minutos y tengo el coco reluciente. No me tengo que preocupar si me despeiné o no. Es más, en televisión lo único que hay que hacer es maquillarme el domo para que no brille. Sí.
Entonces me voy a autoinmolar. ¿Ser pelón es una de tus metas?
Era una de mis metas, ya la logré. Ya estoy ahí. Ya soy totalmente
mantener
calvo.
Mantener tu pelona brillante.
Lo que siempre me pregunto es el horror de mi esposa cuando así en la mañana se despierta y voltea hacia mi lado de la cama y lo que ve es un calvo. Una calva horrible.
Se fue a dormir con un calvo, horrible, no se sorprende, ya está acostumbrada.
Pero todas las mañanas tiene que acordarse que es esposa de un calvo asqueroso. Te juro, bueno, que ese pensamiento sí me llega.
Mi
cada
pobre
rato.
Esposa todas las mañanas tiene que realizar que está casada con un anciano, ¿no? Está peor todavía.
O estás sentado en un restaurante y llega alguien que te va a acompañar a comer y cuando entra dice, ay, sí, yo vengo con el calvo, madre, bueno.
No creo que piense eso la doctora, es mucho más madura y además está acostumbradísima, lleva aquí un cuarto de siglo contigo o algo así.
Sí, pero calvo llevo pocos años, a mí todavía me sorprende a veces que me veo en el espejo y digo, madre, che, pelón, pero bueno.
Pues ahí está Alex Sintek, que ese es tu Nahual.
Es que ¿sabes lo que pasa?
Adal Ramones.
Adal Ramones, es que yo no sonrío como reptil.
Toño de Valdés.
Toño de Valdés
hay lleva muchas con personas.
Peluquín, él sí lleva con peluquín años, güey.
Sí, yo creo que, Chuchuluco, Israel Haitovich, pues, que se acaba de injertar pelo. No sé cómo le quedó a Israel, no lo he visto últimamente.
Lo vimos cuando lo acababa de hacer y traía unas cicatrices así, ya sabes, el clásico.
En ese momento no se podía evaluar el éxito o fracaso de la operación.
Que estábamos en un bar y así se le veían las, que se le están cayendo como costras de la y yo nomás agarraba mi trago y le ponía la mano encima. Así,
no se le vaya a caer una costra de Haitovich.
Mi whisky, güey.
En la casa de los famosos nunca falta la polémica y ahora la conductora Galilea Montijo, que ya lo hemos dicho en este programa, en mi opinión es la conductora de televisión más exitosa hoy en día en nuestro país, la número uno.
¿Más exitosa?
Sí, también, sin duda alguna. Sí, ¿no?
Sin duda.
Está mejor que nunca hoy en día, Galilea.
Pero sí es, yo creo que la conductora más rentable hoy por hoy, la que mayor rating genera.
Posiblemente.
¿No? La que mayores sueldos percibe. ¿Será la más exitosa? ¿Quién será la más rica? La más rica de la tele, ¿quién es?
La más rica de la tele. Bueno, o sea, la quien tendrá sus preferencias.
Que sea riquísima, así que digas qué bruto. qué riqueza, ¿no?
¿Hablando en plata?
Claro, está. ¿De qué más podría yo estar hablando?
Inés Sainz, que además es una gran empresaria, además riquísima, de ser una exitosísima, ¿no? Conductora, sí.
Riquísima, yo creo que es, o sea, a niveles impresionantes, o sea, porque sí, es una muy avesada mujer de negocios.
Sí, sí, sí.
Aparte de ser una gran conductora y una mujer
muy
bella.
Increíblemente bella, ¿no? Entonces,
okay.
Quizás Inés,
sí,
pero bueno.
Califica, a lo mejor sea la más rica.
Ahorita estábamos con Galilea Montijo. Ajá. Y ves que Galilea está los domingos en la casa de los famosos y pues los domingos a veces se dan las comidas, ¿no? En la tarde.
A veces, exacto.
Bueno, pues hay rumores que señalan que a lo mejor Galilea algunas veces ha llegado con una copita de más a la conducción de la casa.
Hombre, con
de
media
famosos.
Estocada.
No sé, a mí no me consta flameada. De ninguna manera, pero tenemos
más
un
para
audio,
allá que
¿no?
Para acá, a medios chiles.
Aún así, o sea, incluso si llegara así, conduce impecable.
¿De dónde viene la expresión
a medios chiles?
O sea, vengo a medios chiles, no te fijes.
Pues no sé, a ver, juzguen ustedes, a ver si les parece que Galilea llegó a medios chiles. Adelante.
Y todos los errores que se generan también alrededor. ¡Ah, ya ven! Por eso la jefa se equivocó. Bueno, es que estamos en vivo. Hay muchos errores en vivo y de eso se tratan los programas en vivo y se trata de cómo
reality,
lo saca. La Galilea estaba borracha.
¿Cuándo?
Pues diario. Pero la Galilea estaba borracha, por eso se equivocó. No, señores, también me equivoco. Hasta Messi falla penales.
¡Eso! ¡Bravo!
Fíjate. Oye, pero ¿sabes qué? Al principio sí oí como que se le barre la lengua. A ver, pon la declaración otra vez. Como
no,
que
pero eso estaba en la mañana en hoy, güey. No se le puede barrer la lengua.
Y dice
ahí.
Que viene en vivo. Dice que viene en vivo. Ella misma lo dice. Adelante.
Y todos los errores que se generan también alrededor. ¡Ay, ya
viene alrededor!
¡También
alrededor!
¡Ay,
alrededor!
No seas mamón!
Y luego ve y ve lo que dice después. O sea...
Y ya ves, ya cayó.
No, ya le colgué. Me vale madres, voy a seguir diciendo lo que estoy diciendo. Cuando termine te contesto. Ahorita no.
Luego nos censuran al aire, nos cortan la señal en algunos lugares de la República.
La censurra. Ok.
Este programa fue censurrado.
Venga.
Bueno, pues que Galilea, yo creo que puede hacer lo que quiera, ¿no? Es la reina de la televisión hoy en día. Pues, si quiere llegar pedísima y
guacarear. Haga lo que guste.
Que si se quiere guacarear de peda en el set de la Casa de los Famosos, lo haga adelante.
Sería un espectáculo, güey, que llegara y se cae ahí en la
con
mesa.
Su permiso, jefa.
Que me siento mal. Sería un espectaculazo.
Sería, güey, épico, ¿eh? Sería el gran panteón de los momentos televisivos. Imagina, con la cocaína de Paco Stanley.
Exacto, estaría ahí con Guay de Rito.
Con Guay de Rito.
O sea, estaría con todo.
Dejando que repercuta en mi ano.
Grandes momentos televisivos, todos y cada uno de esos.
Sí, tenemos que una cara grande.
Repercuta en mi ano. Ahí está, exacto, Galilea. Ahí está
Gali. ¿Estás Gali? Bien. ¿Estás bien?
Qué bruto.
Y luego se cae y se queda dormida.
En el montón.
No, ya, pobre mujer.
Ya.
¿Ya estás bien, Gary?
Sí. A ver, tose.
Ya nuevo, ya no seas así. Me vas a provocar a mí unas arcadas reales.
Qué asco. Perdónanos, por favor, Galilea. Sí, sabemos que tú favor, no oyes este programa, somos. Pero una disculpa si alguien te cuenta.
Así es. Y bueno, fuerte revelación la que hicieron los youtubers Wendy Guevara, Wendy Mercado, todo dar, y Nicola, ajá, Porchela en su podcast, en el que mencionaron a su invitado de la emisión, Sergio Mayer. Les dijeron que los obligaron a invitar a Ninel Conde a su canal.
Oye, Nicola tiene una hermana que se llama Graciela. Chela Porchela. Sería un supernombre.
Chela Porchela.
Estaría de pez. ¿Por qué no? Si tienes una hija, ponle Chela.
Nicola, ponle Chela para que sea Chela Porchela.
Chela Porchela. Bueno, perdón, estábamos en una nota, pero...
No sé, pero al parecer los obligaron a invitar a Ninel Conde a su podcast. O sea, no les dejaron opción. O sea, tienes que
¿los obligaron?
Sí, a Wendy y a Nicola.
Órale.
A mí me vale, pero vamos a oírlo, ¿no? Porque soy bien metiche.
Viene.
O sea, acá cuando vino con Ninel, que de por sí dice que ya no quiere venir porque nos levanta el evento.
Ninel
dice así. Dice.
¿Cómo dijo? Que no.
Que ya nos levantó el evento una vez, que dos veces no. Vino así.
Nos dijo. Pero nosotros no le invitamos.
Nadie le invitó. Pero
¿Con cuál productor le marcó y le habló que si quería venir? Pero nosotros yo no.
Me olvidé. Nosotros la primera vez nos decían que invitemos a Ninel porque quería venir antes de entrar a la casa.
Claro. Pero porque Joel nos dejó.
Nos dijo pues, que venga, que yo le decía, no.
Ok,
no,
me vale
no,
un no, pepino, adiós,
sí,
gracias.
Que yo le decía y me dijo...
Suficiente.
De verdad, son cosas que me valen madres.
Oye, ¿ya viste el nuevo documental de Charlie Sheen?
Sí, fíjate que ya lo vi. Y terminando estaba yo crudo. O sea, terminando me sentía yo mal de todo lo que vi y oí.
Güey, éramos tú y yo, que éramos unos super drogadictazos, unos niños de brazos al lado de este güey. Este güey, claro, sí era the real deal.
Es que además una vida muy peculiar, muy extraña. Charlie Sheen, este señor que hacía Two and a Half Men y ha tenido una historia dificilísima. Es hijo de Martin Sheen. Martin Sheen, ¿no?
Un actor de origen español.
Anduvo por todos lados, por todo el mundo, y su papá pues también tuvo sus problemas con las sustancias y el alcohol, y él estuvo expuesto a
las drogas.
Una
de las escenas más famosas del cine,
sí,
es la entrada de Apocalipsis Ahora, de Francis Ford, uh-huh, Coppola, en la cual está Martin Sheen en un supuesto hotel en Vietnam, uh-huh, y empieza a golpearse a sí mismo, a darse contra los espejos, a sangrar, a llorar. Es una escena memorable, ¿no? Mezclada, sí, además con música de los Doors y un ventilador que gira, que se convierte en helicóptero.
Y no hay tanta actuación en ello.
En esa escena, el papá de Charlie Sheen estaba pedísimo.
Sí.
Y estaba tan metido en esos temas que incluso sufrió un infarto durante la filmación de Apocalipsis Ahora, de Coppola, y casi se pierde toda la película. Uh-huh. Y casi se muere él, efectivamente. Entonces, bueno, de ahí viene Charlie Sheen, ¿no? De este padre.
Ahí empieza.
Y de pronto, en su adolescencia, Charlie Sheen, que era muy galán, se vuelve una figura de Hollywood. Empieza a hacer películas, ¿no? Importantísimas como Platoon con Oliver Stone o muchas, uh-huh, otras. Wall Street, en la que sale con Michael Douglas. Uh-huh. y se vuelve una super figura. Entonces empieza a volver un poco loco con tanta fama y tanta lana, se tira las drogas, pero durísimo.
Pero durísimo,
es
en serio.
Al sexo.
En el documental habla de fines de semana de 12 días en donde no salían de su casa y se metía coca y alcohol y, o sea, un verdadero desmadre. Sí.
Y además se drogaba con pastillas y mota y muchísimo alcohol.
Todo el Halloween, como dicen
completito,
por ahí.
Completito. Bueno, pues incluso confiesa que estaba tomando tantas drogas que los mismos cárteles le dijeron ya.
Ya estuvo.
Te estás acabando todo el producto. Tenemos que venderle a otras personas.
Está entretenido, la verdad.
Los únicos a quienes les entregaban esas cantidades eran los traficantes. De hecho, no pensaban que era para mi consumo, pensaban que yo estaba haciendo negocio con ellos de forma extraoficial. Los pesadotes así de los cárteles. O sea, el cártel lo cortó en algún momento porque dijeron, estás comprando demasiado, tú estás revendiendo, no te hagas.
Y no, era para él y para sus cuates, para sus fiestecitas, para sus desmanes. Y bueno, relata, por ejemplo, no sé, que lo dejaron pilotar un avión, porque él era Charlie Sheen, ¿no? Y que de repente le soltaron los controles de un avión de pasajeros. Creo que un avión francés.
No seas mamila.
Hasta su madre de pedo y de drogas, y le soltaron los controles de un avión. Y durante un momento le quitaron el piloto automático. Así, vas, vuela tú. Y le empezó a dar la vuelta un avión con 300 pasajeros, güey. Un güey borracho y drogado. O sea, una vida extrañísima.
En sus matrimonios, porque tuvo un par por ahí, peor. Lo corrieron de Two and a Half Men porque ya no era confiable, no llegaba sin saberse sus líneas, sin haber ensayado.
No, llegaba hasta la madre y no sabían qué iba a pasar. Yo he visto algunos capítulos de Two and a Half Men en donde se ve hasta la madre, güey. Y las líneas están mal dichas, los parlamentos, pues, lo que tiene que decir el actor está mal.
Las últimas temporadas se sienten torpes.
Sí, se ve el güey puesto, pues. O sea, lo ves y dices, este no está ahí, güey.
Esta serie, que pocas cosas me han hecho reír en mi vida como esta serie. Ya es viejita. Además, Charlie Sheen es el personaje que interpreta, ¿no? De hecho, cuando hicieron la venta de la serie, dijeron, no, pues aquí quisiéramos un personaje, hagan de cuenta Charlie Sheen.
Y alguien dijo,
que
¿por
es un,
qué no?
Un vividor, bebedor, drogadicto. Pues ¿por qué no contratamos a Charlie Sheen? Y así es como él llegó a la serie, ¿no?
Y sabes que luego en la serie también sale un asunto que hicieron una gira por Estados Unidos en donde el chiste era ver a Charlie Sheen hasta la madre. Ese
violento
era el chiste.
Torpedo de verdad.
Salía hasta la madre a decir lo que les...
Incoherencias.
Primero se le ocurría, incoherencias, y todo el mundo le aplaudía y todo el mundo decía, sí, que siga drogándose. Entonces... era la sociedad entera empujándote a seguir portándote de una manera súper autodestructiva.
Es que es un ícono de la decadencia, Charlie Sheen.
Sin duda, así es.
Y enardecía a las multitudes por ser eso. Afortunadamente ya dejó las drogas y el alcohol desde hace varios años, ya está en control de su vida.
¿Sabes qué? Yo terminando de ver eso, yo siento que Charlie Sheen está en constante peligro.
¿De caer de nuevo?
De que un día diga, ya me vale madres y terminar mal. Ojalá y no sea así. Les deseo larga vida, porque además...
Ya tiene 60 años.
Pero ves la serie y yo estoy con él, quiero que le vaya bien, porque sientes horrible. Yo he sido un adicto.
Sí, yo también.
Tú también, entonces dices, güey, pobre güey. Sí, bueno, a una escala mucho menor, pero cuesta trabajo deshacerse de esos malos hábitos, mucho. Y hemos visto alrededor nuestro, el señor Videgaray y yo, a muchos amigos realmente tener problemas con las sustancias.
Sí,
y gente que conocemos que tiene problemas serios. Entonces nosotros la libramos, pues, desgraciadamente, de milagro, pero siempre está el peligro, ¿no? De recaer. Y cuando ves los niveles de Charlie Sheen, dices, pobre güey, cabrón. O sea, yo sentí feo al final, dije, no le vaya a pasar algo, le voy a hablar.
Yo te entiendo,
pobrecito,
hermano.
Wey. Pobrecito, güey.
Yo conozco uno igual que tú, se llama Jorge Van Rankin. No, es cierto. No, el burro también es un niño de brazos al lado de Charlie Sheen.
Sí.
Y ya está retirado, ¿no, mi burrito?
Sí, muy.
Muy.
Bueno.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... frases que puedes decir en un robo.
Y en el sexo.
Y en la cama para que se mantenga el hashtag.
¿Ya viste mi pistola? Y no tengo miedo, ¿eh? A jalarle.
¡Dame todo lo que traes ahí! Arroba la corneta FM, volvemos.
Pueden seguirnos en Twitter en...
arroba JR Sestaca.
O arroba Evidegaray.
La corneta.
Bueno, se acerca el final, pero el final es siempre el clímax.
Sí, la cereza en el pastel, la mosca en el montón, lo que ustedes...
El pelo en la sopa, sí, el negrito en el arroz, el blanquito en los frijoles.
Es muy bonito. El blanco de las burlas, no, eso es otra cosa, ¿no?
Eso hemos sido tú y yo en muchas ocasiones.
Sin duda, sin duda. Y algunos otros, ¿eh? O sea, yo creo que nadie escapa a la horrible crítica de la sociedad. En algún momento usted será el malo.
Con las sopas que recibes diariamente, porque qué bruto, cómo te insultan en redes sociales. Es increíble.
Sí, sí, sí.
Siento que lo disfrutas ya, ¿no? O sea, no te ofenden.
¿Sabes lo que pasa? Te gusta. En realidad, ustedes saben que hay una gran maquinaria que los gobiernos contratan y tienen, pues, granjas de bots. Entonces, como en mi cuenta de Twitter prácticamente hablo exclusivamente de política.
Y cuando dice hablar de política es atacar la 4T.
Bueno, criticar a los actuales gobiernos, hablar de los actuales gobiernos. No es la 4T. La 4T me limpio las nalgas entre las nalgas con el concepto de la 4T. En realidad, lo que hago es hablar de mi gobierno y de las cosas que me gustan y las que no me gustan de mi gobierno, que es el gobierno de Claudia Sheinbaum y que fue el gobierno del viejo pedorro. Entonces, hay un montón de cuentillas que son parte de la maquinaria propagandística que son las que dedican a lo mismo, a insultarte por calvo,
qué.
No, qué
bruto. ¿Cómo te llegan insultos? Porque además, hasta a mí me salpican, güey.
Pero ¿sabes qué? Lo que es muy interesante es que son cíclicos. De pronto hay una cuenta que te contesta a diario y de repente se dan cuenta que no estás mordiendo el anzuelo y mandan otra. Esa ya no te escribe nunca nada. Y hay unos que se han metido se han metido con la muerte de mi mamá, se han metido con que si vivo en Estados Unidos, se han metido con mi familia, quienes no conocen.
Le dicen drogadicto, el señor ya no es drogadicto hace un cuarto de siglo, por Dios.
Pero se van como cambiando los bots. Hay unos, ahorita tengo como 5 que me contestan diario, ¿no? Y hay unos que me contestaban diario hace 2 meses que ya no existen. Ya no, entonces no son personas, son cuentas a sueldo. Entonces,
mi punto es,
la verdad me vale madres.
¿Qué tanto te duele o te hiere o hace mella en ti hoy en día que alguien diga cosas feas de tu persona?
Nada, porque sé
te da igual.
Sé lo que son. Cuando veo una cuenta, por ejemplo,
de alguien. ¿Cómo ha sido insultado el último sexenio?
Pues sí, porque me la paso hablando de las cosas que hace con las nalgas el gobierno, ¿no? O sea, pues sí. Y eso lo he hecho todos los sexenios, pues ya sabes. Nunca te oí decir nada. A ver, güey, me encantaría que dijeras. Me vale madres lo que te encantaría que dijera. Yo digo lo que me da la gana y lo que me sale de los tanates. Uh-huh. Y tú, pues, métete algo grande por...
En el hocico,
donde,
en el hocico
ya. Donde no pega el sol, güey. Exacto. Me da igual, la verdad.
Bueno, ya no sé por qué estábamos hablando de insultar al estaca. Dejemos ese tema de lado. O a mí, porque también a mí me llueve constantemente, ¿no? Y
pues
por
sí.
Todo tipo de motivos.
Digo, sí.
Bueno, no sé, a mí me dicen que mi hijo no es mío, ¿no? Y otras cosas. Pero, así, ahora. O
sea, en realidad las redes sociales, ¿sabes qué? Al principio, cuando empecé con mi cuenta hace muchos años de
si te ardías.
Decía yo, puta, ¿por qué me dicen esto, lo otro? Y luego te das cuenta que es gente que ni te conoce, a la cual nunca vas a ver. Luego hay unos que te amenazan, ¿no? Donde te vea, que estamos buscando. Me la pelan, güey, me la pelan. ¿Cómo ven?
Y ya no te da esa compulsión de contestarles, tampoco.
No. A veces levanto uno y juego con él un ratito y luego ya lo suelto, ¿no? Y eso es muy divertido, porque además de todo, hay otras personas en las redes sociales
que te defienden, pero
se le van encima, ¿no?
Como jauría, sí.
Pues sí, porque hay gente que comulga contigo o conmigo o con quien sea, ¿no? Las redes sociales son un juego, eso es lo que no han entendido muchos. Da lo mismo lo que salga en las redes sociales.
No existe, o sea, en la realidad, es solo la realidad,
bueno,
virtual.
Sí existe en la realidad cuando se descubre, por ejemplo, noticias o cuando no puede controlar el gobierno una narrativa porque en redes sociales
como
se
Nepal.
Esparce una noticia. Sí, o en México, ¿no? Que por más que traten de tapar en los canales de
las
televisión.
Las redes sociales.
O sea, las estaciones de radio y los canales de televisión son presionados por los gobiernos, no se equivoquen.
Y los periódicos.
Son presionados por los gobiernos para decir X o Y sobre cualquier tema, pero las redes sociales no tienen, no hay ese control por parte de los gobiernos. Lo que en algún momento López Obrador, en su pedorrez, llamaba
no te aguantas.
No, claro que no me aguanto, me cae muy mal lo que le ha hecho este país ese señor. Pero lo que él llamaba las benditas redes sociales, se les volteó el chirrión por el palito. Y en las redes sociales están un montón de cosas que el gobierno no quiere que usted vea. Entonces, para eso sí siguen sirviendo, la verdad. Los insultos y que si esto y que si el otro y que si calvo y que si chapa, me valen pero 3 kilos de aguayón torneado.
Son parte
de, están perdiendo
de, ¿no?,
su tiempo. Sí, es un divertimento en realidad para mí. Luego también pongo cosas a ver quién se molesta y qué ponen. Me da igual, la verdad. Es muy divertido.
Sí, es divertido también. Pero bueno, más divertido es el top 10, que se llama... Frases que puedes decir en un robo.
Y en la cama.
Esta es la número. Frase que puedes decir en un robo y en la cama.
Ya. O sea, ya vamos a acabar. Ahorita te desamarro. Ya. Horrible. Horrible. Qué bárbaro. Me estás forzando a meterte la pistola en la boca. ¿Dónde está el dinero?
No, pero eso ya es un franco asalto, güey. ¿Eso qué tiene que ver?
No sé, pero quería que la
tiene
arma...
que funcionar en ambos entornos. Vamos a la número. Frases que puedes decir en un robo y en la cama. A ver, pon las manos donde pueda verlas.
Ok. Las puedes ver aquí sobre tus...
Ya, tus chichos.
Tus chichos. Chichos.
Ah, qué bonito es eso.
De manera muy curiosa.
Me acuerdo que era muy bonito.
De manera muy curiosa, esa frase me recuerda a Verónica Tucent.
¿Pon las manos donde pueda verlas?
No, esas chichot. Porque así decía ella de chiste, ¿no? Porque ella pues no era precisamente muy frondosa, ¿no?
No, ella era dos copitas.
Pero ya ves que decía, ya volteaste a ver esas chichot. Y yo, cállate, estamos comiendo. Pero a verlas, ¿cuáles o qué?
¿Cuáles?
Era muy divertido ir a comer con ella. Le mando un saludo hasta donde esté. Bueno.
Poca gente ha visto disfrutar la comida como a Verónica Tucent.
No, y además les voy a decir una cosa. Si ustedes no tuvieron alguna vez el placer de sentarse a una mesa, oír las sandeces, las tarugadas que decía esta mujer.
Las pasadeces de lanza.
Verla disfrutar la comida, además ver bonito y oír unas cosas horribles, era un espectáculo ir a comer con Verónica Tucent. Pero bueno.
De acuerdo. Vamos a la número.
8.
Frases que puedes decir en un robo y en la cama. ¡No me veas a los ojos, primo! ¡No me veas a los ojos, primo!
No me estés viendo a los ojos, prima. Vete en el espejo mejor, mira.
Me gusta más que sean gays, que sea primo.
¿A primo? Ok, está bien.
Bueno, ¿por qué es jueves gay en la corneta?
Lo dejamos en gay. Bien, entonces, frases que puedes decir en un robo y en la cama. La número...
7.
Híjole, frases que puedes decir en un robo en la cama. Vas.
Ya entramos. Costó mucho trabajo, pero ya entramos. Pero es que está en el walkie-talkie, ¿qué hacen?
A lo mejor están haciendo un túnel a una bóveda de un banco, no sé. Ya entraron, ya llegaron.
Ya entramos, ya en plural, además.
Bueno, habrá sucedido, ¿no?
Sí, bueno, yo lo he visto muchas veces en películas porro. No lo he visto en la realidad nunca, ni lo he practicado.
Yo tampoco.
Pero debe tener su alto grado de dificultad, ¿no? Sincronizarse para hacerlo simultáneamente.
Es que yo, por eso es cine porno, ¿no? Porque hay efectos especiales y hay edición y hay, o sea, que las cosas sucedan así en la realidad se antoja.
Yo creo que complicado. En la realidad sí suceden ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, un pollito rostizado.
Sí, pero bueno, falta que uno no termine antes que el otro, que haya, o sea, que la coreografía funcione.
Eso, la coordinación es lo que está complicado.
Que nadie se caiga, que no se, de repente, ¡ay, me dio un torzón en la espalda! O sea, que se le jale un... No, una cosa rara.
Vamos a la que sigue, la número.
6.
Frases que puedes decir en un robo y en la cama.
Si nadie se mueve, en 30 segundos acabamos con esto.
Si nadie se mueve. Si
nadie se mueve.
Estos todos. ¡Engarrótseme ahí! Esa es otra frase que puedes decir durante el sexo.
No te muevas.
¡Ay! ¡Engarróteseme ahí!
¡Engarróteme ahí!
¡Ay! Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
5.
Frases que puedes decir en un robo y en la cama.
No seas mamón.
¿Qué es esto, güey?
Híjole, a ver si no me dan cadena perpetua por esto.
Pero ni modo, va. Okay. Muy bien.
A esa la dejamos de ese tamaño, ¿no? Porque...
Sí. ¿Para qué ahondar en ello?
Bueno, vamos a la número.
¿Qué puedes decir?
4.
En un robo y en la cama. ¡A ver, todos de rodillas y viendo al frente!
¡Todos!
¡Todos!
Eso no decía, eso se lo añadió el Staga, que
está mejor que sea todos, ¿no? Está mejor.
Y en orgías gays, porque es todos viendo al frente y de rodillas.
Bueno, ahora sí, la que sigue es la número...
3.
Frases que puedes decir en un robo y en la cama. Está cargada y se puede disparar en cualquier momento si sigues moviéndote, ¿eh?
se me puede disparar sin querer, cuidado. Sí, se me ha disparado.
Espérate,
sin
no te muevas, no te muevas.
Sí, me disparó. Se me disparó sin querer.
A veces pasa. Pero es que puedes decir un rollo en la cama. No, 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 no te preocupes, aquí traigo tu dinero.
Tranquilo, tranquilo.
O no tranquila, así. Tranquila, aquí está tu
no
dinero.
No te pongas así, güey. Ok, frases, esto está buenísima, la que sigue es la número 2. Frases que puedes decir en un robo y en la cama. ¡No, no, no! ¡No te quites la máscara! ¡No te quites la máscara! ¡No te quites la máscara, güey!
Cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento era, ¿no?
Hay algunas, así es. Algunas ocasiones en las que pasa eso, ¿no? Pero bueno, no importa. ¿Camarón? Puede ser una cara angelical. ¿Camarón? De esos que traen toda la carne
en la cola. No, no era por eso, es la langosta.
La langosta.
Camarón es que le quitas la cabeza y todo lo demás. Está bueno.
Está bueno.
Está terrible.
Si le quitas la cabeza, güey.
Terrible, terrible.
Bueno, si no quieres ver la cabeza, pues ya sabes, ¿no?
No te quites la máscara.
Exacto. Bueno, la que sigue es la número
1.
Frases que puedes decir en un robo y en la cama. Bueno, listo, sala de tres, yo entro por delante y tú por detrás. Mucha suerte.
No, no, por el trasero no.
Yo voy a entrar por la bóveda. No, ya, ya, ya.
Mira, ponte esta bolsa en la cabeza y no hables.
El nuevo va a entrar por la bóveda de Nutella.
¿Me la meten, por favor, por la puerta de atrás?
¿Eh?
Al cliente lo que pida.
Ponte esta bolsa en la cabeza y no hables. Wow. Bruto.
Sí, eso es lo que hablábamos, ¿no? El tema camarónico.
¡Qué horrible!
Bueno, camaradas.
Bueno, camaristas, esto ya se acabó. Gracias por su atención.
Hay podcast.
Hay podcast, en efecto. ¿Qué tenemos nuevo? ¿Qué hay en el menú del día de hoy?
Tenemos al Capitán Peligro.
Ah, claro, claro. Vamos a hablar
un anecdotario delicioso del Estado Mayor Presidencial, de cómo es estar cerquitita del poder cuidándole las espaldas. ¿Y qué declaraciones nos dio el Capi, no? Sobre arriesgar la vida propia en favor de quienes comandan
este
país.
No, y además nos enteramos de algunas cosas que solamente el círculo interior pudo haber presenciado. Así que no se pierdan este capítulo en donde vemos las entrañas de lo que es salvaguardar la integridad física de los mandatarios.
De los grandes líderes. Ahí los, bueno, ya saben dónde encontrarlos. Si no saben, es en Amazon Music. La aplicación es gratis, la descargan. Y también el podcast es completamente gratis, a diferencia de otros.
Y la corneta, ¿no? La descargan también, ya saben.
Y nos vemos en la noche en Imagen Televisión, en ¿Qué Importa? Hoy jueves va a estar buenísimo el programa, no se lo pierdan. Y ya, ¿no? A la una.
Y ya, ¿no? Sí, a las dos. Ya.
¡Y a la b***!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.